Canal Sur Podcast presenta Materia Prima con Carlos Juan.
Saludos, bienvenidos al podcast Materia Prima en la zona de podcast de Canal Sur Radio y Televisión. En este episodio hemos decidido trasladar nuestro micrófono al exterior del estudio. Hemos decidido desplazarnos hasta el pantano de Beninar, en la provincia de Almería, para comprobar in situ lo bajo que se encuentra en cuanto a nivel almacenado de agua. Se ven claramente las gradas de tierra, los escalones en la ladera de la montaña, que indican que a duras penas en este pantano el porcentaje de recurso agua disponible supera el 8%. Es demasiado poco. El año pasado, por estas fechas, había más hectómetros cúbicos de los 5 hectómetros cúbicos, 120 decámetros cúbicos, que ahora mismo tiene la última actualización hecha por la Junta de Andalucía. Una situación muy parecida se vive en Cuevas de la Almanzora, y hay otro pantano que, aunque puede almacenar un máximo de 157 hectómetros cúbicos, ahora mismo tiene 12,5. Está ya por debajo del porcentaje del 8%. Pero esta situación se podría extrapolar a otros puntos, especialmente del levante de Andalucía. Vamos a hablar en este episodio de sequía, de problemas para regar, de iniciativas que se están poniendo en marcha, pero también de la reaparición en Andalucía de dos serotipos de la enfermedad de la lengua azul. Huelva es la provincia afectada. Hasta Huelva viajaremos después de esta introducción, no solamente para hablar de los problemas de la cabaña ganadera con la lengua azul, sino también de la campaña de recogida de la mandarina. Y también nos detendremos en la zona norte de la provincia de Granada, en concreto en el municipio de Gor, para hablar de la almendra, en el caso de Gor, y del cordero segureño, de la ganadería de la raza ovina segureña, en el caso del municipio de Huéscar. ¡Comenzamos!
Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
Y sí, ciertamente, los agricultores del levante andaluz se enfrentan al grave problema de la sequía. Nosotros focalizamos esta cuestión en la provincia de Almería. Los que tienen sus fincas, sus invernaderos, en el poniente almeriense, reciben un caudal simbólico de 20 litros por segundo concebido para mantener activas las tuberías sin vaciar antes de tiempo el embalse de Beninar, del que acabamos de regresar. José Antonio Fernández es uno de estos regantes almerienses.
La presa se ha quedado bajo mínimos, por lo tanto, este año hidrológico en principio no va a aportar nada. La comarca sigue con su desaladora al 100%. Y estamos usando agua de los pozos, acuífero inferior y acuífero superior.
En Cuevas de Almanzora la situación no está mucho mejor. El embalse, que tiene más capacidad, hasta 160 hectómetros cúbicos, ha bajado del 8% de ocupación, y además los regantes de esta comarca almeriense no reciben agua del trasvase del Negratín, porque no se dan las condiciones, donde además también ha habido una denuncia de un ayuntamiento de la provincia de Granada. El agua, en resumen, que no llega ni a levante ni a poniente. Las lluvias, que en el momento de elaborar estos contenidos quedan confinadas en la mitad norte de la península ibérica. Esperemos que podamos narrar realidades diferentes en sucesivos episodios. Los ganaderos andaluces se han encontrado a la vuelta del verano con un problema serio. Los servicios veterinarios oficiales de la Junta de Extremadura y de la Junta de Andalucía han notificado la detección de 3 focos de serotipo 3 del virus de la lengua azul en 3 explotaciones de ovino localizadas en los municipios de Cheles y Alconchel, en la provincia de Badajoz, y Rosal de la Frontera, en la provincia de Huelva. Las explotaciones están localizadas cerca de la frontera con Portugal, donde la pasada semana las autoridades de este país comunicaron circulación de este serotipo. En la zona afectada se están reforzando las medidas de prevención, vigilancia y control, entre las que se incluye la vacunación obligatoria frente al serotipo 3 del virus de la lengua azul de todos los animales mayores de 3 meses de edad de las especies ovina y bovina, el establecimiento de restricciones a los movimientos de animales de especies sensibles a la enfermedad, el refuerzo de la vigilancia pasiva, para lo que es necesaria la comunicación inmediata de cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales, así como la recomendación de desinsectación de las explotaciones de rumiantes en la zona. La presencia del serotipo 3 del virus de la lengua azul ya había sido notificada hace 2 semanas por las autoridades veterinarias de Portugal en la región de Évora, limítrofe con las provincias de Badajoz y Huelva, por lo que el origen más probable de estos nuevos focos se debe al transporte por medio del viento de vectores infectados con el virus procedente de Portugal. En este sentido, hemos hablado con Gema Martín Alfonso, que es veterinaria de la cooperativa onubense Ovipork.
La lengua azul es una enfermedad que le afecta al ganado, a los rumiantes, tanto doméstico como salvaje, principalmente al ovino. El bovino y el caprino son portadores, pero donde los síntomas son más severos en el ovino, pero no afecta a las personas. Es una enfermedad infectocontagiosa. El ganado ovino se afecta, pero no se contagian entre ellos. Necesita un portador, que en este caso es un mosquito del género culicoide, y bueno, todo esto sale porque ha aparecido en Portugal, en zonas que están limítrofes con España, un serotipo nuevo que no teníamos hasta ahora en España, que es el serotipo 3.
Gema realiza el siguiente análisis de la enfermedad de la lengua azul.
La lengua azul es una enfermedad vírica que está en la lista de enfermedades de declaración obligatoria. España estaba libre de lengua azul hasta el 2000, donde apareció en el 2000 apareció un foco del serotipo 2. En el 2006 apareció el serotipo 8 y ahora estábamos conviviendo con el serotipo 1 y el serotipo 4. En Andalucía somos zona de restricción de serotipo 1 y 4. Y esto nos tiene un poco preocupado porque no hay vacuna para el serotipo 3, con lo cual la única manera de poder tratar ahora la enfermedad es, hasta que vengan las vacunas, es romper y podamos romper el ciclo del virus. Ahora mismo lo único que tenemos para poder luchar es desinsectar y utilizar algún insecticida y algún repelente hasta que tengamos la vacuna. La información que tengo es que el ministerio sí se ha puesto en contacto con laboratorios y parece ser pues que en breve podremos tener la vacuna específica del serotipo 3, y en cuanto la tengamos pues empezaremos a vacunar con el fin de evitar pues que pueda afectar al ganado ovino. La lengua azul, la sintomatología, pues produce mucha secreción salival, inflamación de las mucosas, conjuntivitis, necrosis y ulceraciones en la lengua se inflama y recibe ese nombre de azul, de lengua azul, porque la lengua se necrosa y se pone cianótica. Después también puede causar problemas de aborto, cojera y bueno, parece ser que el serotipo 3 tiene una morbilidad alta, incluso del 100% de un rebaño se puede ver afectado, y una mortalidad que puede estar en torno al 15, 20, incluso 30%. Fue la semana pasada cuando saltó ese foco del serotipo 3 en Évora, parece ser que la información que nos pasa en que Serpa y Moura parece ser que hay algunos focos, y en los acuerdos bilaterales que entre el gobierno de Portugal y el gobierno de España es que se cierra la frontera para los movimientos de vida. Que ahora mismo no se puede mover animales. Cuando surgen los focos de lengua azul, te permite el movimiento una vez que el animal está vacunado y revacunado. En este momento, pues como tenemos no tenemos disponibilidad de vacuna, la única manera de combatirlo es luchando contra el vector mientras que llegue la vacuna, y mientras pues el movimiento está cerrado. No sé si en algunos casos excepcionales se pueda permitir movimiento para matadero, siempre que no haya ninguna sintomatología y algo muy excepcional.
Y en el momento de subir este contenido a internet, la vacunación en la provincia de Huelva de la cabaña ganadera que hemos descrito en el párrafo anterior, que es de recomendaciones elaboradas por los servicios veterinarios oficiales, es decir, animales mayores de 3 meses de edad de las especies ovina y bovina, ya ha comenzado. Escuchan Materia Prima. No dejamos la provincia de Huelva, ya que en ella está en pleno funcionamiento la campaña de recogida de la mandarina, un fruto que se exporta y que, como cualquier producción del campo, sufre los problemas de la sequía pertinaz a la que nos referíamos en la apertura de este episodio de Materia Prima. Juan Gómez es el presidente de una organización de productores de frutas y hortalizas, una de las OPFHs onubenses.
Aquí en Huelva, en este rincón de Huelva, somos de los primeros, sobre todo de España, en recolectar más clementina. Todos los años empezamos sobre el 15 de septiembre y estamos solo en el mercado hasta final de octubre, aunque se alarga hasta el 20 de noviembre por ahí. Y la verdad que este rincón en clementina es especial. Tenemos una calidad excelente este año, la verdad que sí que es verdad que por motivo de agua y de temperatura de verano, que tenemos las reducciones que tenemos de agua, por el problema que tenemos de sequía, estamos un poquito más cortos de calibre, pero vamos, sigue siendo calibres muy comerciales. La fruta de zumo está perfecta y se presenta una buena campaña. La verdad que los precios están sobre un 10% por encima del año pasado y estamos contentos. Esta mandarina sobre todo va principalmente a Francia, Bélgica e Inglaterra, y en mercado nacional, por supuesto, hacemos también bastante. Dependemos mucho de agua, porque es cultivo que necesita mucha agua. Y sí que es verdad que nos encontramos una situación hídrica muy mala y en pocos meses, estaremos en una reducción del 50% y tendremos que cuestionarnos de abandonar parcelas y es muy complicado de cultivar. Estamos viviendo el sector cítrico, del campo, estamos viviendo unos momentos mal porque no somos capaces de pensar a futuro. Tenemos poca agua y no podemos seguir ni ampliando y todo lo contrario, recortando. Sí, esta campaña ya la tenemos bien porque hemos tenido el agua cuando se aumentó del 50 a la reducción al 75. Hemos salvado campaña, sin que ya con poco que tengamos mantenemos lo que es final de año, pero sí esperando ya 2025 a ver qué es lo que pasa, esperando que Dios quiere llueva para poder salvar el 2025. Ya mirando, ya esta campaña está salvada, estamos en recolección, la fruta ya ha llegado donde ha tenido que llegar. Y el problema es lo que nos espera después de Reyes, que somos muy fuertes en clementina también en la zona, y sobre todo fresa, arándano, que es un sector que necesitamos mucha agua. Y ahí en fresa y berry, pues sí que hay un gran problema, como esto no cambia. No llegaríamos a marzo, y es un gran problema con las inversiones que hay en el campo de Huelva. Ahora, nosotros, Jucá ahora mismo tiene sobre unas 350 personas trabajando. En el sector pues habrá mucho más. Ahora sí que es una campaña que la manejemos con algo menos de gente, pero sí después de Reyes, nosotros Mujucán tiene sobre unas 1.000 personas en campo recolectando entre berries y mandarina, que son muy fuertes también en segunda campaña. Y en Huelva en ese momento es verdad que el número de personas que nos hace falta después de Reyes es importante.
De la mandarina pasamos a la almendra y de la provincia de Huelva saltamos hacia la de Granada. En el municipio de Gor se ha puesto de relieve la importancia económica de este fruto abundante en la zona. Ha sido a través de la segunda edición de la Feria de la Almendra. Ahí hemos estado teniendo así la ocasión de hablar con el agricultor Juan Fran Jiménez. Él nos hace a continuación una descripción de lo que supone el cultivo de la almendra en Gor.
Aquí en Gor la actividad básica es la agricultura, el cultivo del almendro, porque el cultivo de cereal pues no tenemos pluviometría suficiente y el olivo pues tampoco. Entonces lo que aquí renta y lo que se cultiva es el almendro. Sí, sí, sí. Aquí la producción de almendro en Andalucía se recoge prácticamente desde Diezma a Los Vélez y es donde mayormente se reúne y a lo mejor podemos tener un 2% de la producción nacional aquí en Gor.
¿Y la segunda feria de almendra en qué consiste?
Bueno, la feria de almendra pues fue una propuesta del ayuntamiento. Pues para dar a conocer la almendra de Gol, el potencial que tenemos aquí y más o menos pues hacer un acto de reunión de todos los agricultores de la zona y tener un día en común.
Ahí se va a ver el proceso de cuál es el proceso de la almendra, cómo se recoge, cuándo.
Bueno, la almendra se recoge de a finales de agosto o septiembre, más o menos, pues depende, varía de la zona. Se recoge con maquinaria y es muy rápida, la cosecha se hace muy rápida y luego ya se manda a las cooperativas y se vende.
¿Y hay muchas variedades? ¿De aquí qué sí. variedades salen?
Bueno, aquí tenemos de todo tipo de variedades, variedades tradicionales como pueden ser Largueta, Ferrañez. Últimamente se están metiendo variedades tardías porque estamos en un pueblo que hiela mucho y hace mucho frío. Y normalmente esa es la variedad antigua, se lava y ahí estamos, intentando combatir los hielos con variedades muy tardías.
¿La mayoría de la producción va para España o se exporta a algún sitio más fuera?
La producción, principalmente aquí tenemos almendro ecológico, porque las condiciones ambientales que tenemos aquí pues favorece para la producción de almendro ecológico. La almendra ecológica sobre todo se exporta. Zona de Alemania y zona europea. Aunque España también consume almendra ecológica, pero consume menos.
Y ahora una última pregunta, ¿el sector cómo está?
El sector está regulado. El sector está regulado porque la almendra ha bajado mucho de precio, tenemos mucha sequía, está la cosa regulada. Luego tenemos la problemática de que las cooperativas no, a las que pertenecemos pues no nos pagan.
Casi todos son cooperativistas.
Sí, sí.
¿Hay asociados?
Sí. Somos socios de Arboreto Crisó y llevamos pues un año y pico sin cobrar la almendra. Y eso pues se hace, es muy complicado porque hay gente que tiene que pagar las hipotecas, tiene muchos compromisos y los bancos no entienden de tus problemáticas, si te pagan o no te pagan.
A esta feria han asistido también empresarios como José Corbillo.
Tenemos almendra, tenemos patatas fritas y hemos venido a la feria de Gol para promocionar nuestro producto por la zona de Granada. ¿Vale? Nosotros tenemos nuestros propios almendros, nuestras propias patatas y nos dedicamos a transformarlas. Y estamos empezando, llevamos un añito y vamos abriendo mercado poco a poco. Efectivamente, es un negocio familiar pero creado desde cero, desde hace 5 años que plantamos los almendros con la idea de venderlas como las estamos vendiendo ahora.
¿Qué es lo que ha cambiado en este último tiempo?
Pues yo lo que he notado, claro, yo soy joven, entonces yo lo que veo de este último tiempo, que todo, claro, la inflación está claro que todo sube, todo cuesta una barbaridad, nosotros el tema de los plásticos lo notamos un montón con las bolsas, de todo, es donde notamos nosotros la subida y claro, pues eso repercute al fin y al cabo en todo.
Escuchan Materia Prima. Queremos acercarnos al final de este episodio de Materia Prima con una nota más positiva que la que nos ha dejado el retorno a la cabaña de algunos serotipos de la lengua azul y la necesidad de vacunar a los ejemplares sanos. En este sentido, se ha celebrado en Huéscar, en la provincia de Granada, la 51ª edición del concurso Subasta Nacional de la Raza Ovina Segureña. Huéscar se ha convertido así en punto de encuentro de ganaderos y veterinarios. También en un excelente lugar para chequear el estado de salud de esta raza. Para ello hemos hablado con el veterinario Bernardo Rodríguez.
Estamos en una situación buena del sector en el sentido de los precios de los corderos. Hay un ánimo importante en el comercio. tenemos en la zona nuestra del suroeste el problema que tenemos siempre de la sequía. Este año tampoco ha sido un año bueno de cosecha, no ha llovido este verano, entonces los pastos están un poco escasos, pero bueno, dentro de lo que cabe podemos estar contentos, y ya que se repitieran los precios de este año en los años sucesivos.
¿Sobre la raza segureña qué podemos hablar en este año?
Bueno, la raza segureña le pasa lo que le está pasando a la ganadería en general en el país, ¿no? La raza está gozada de una salud estupenda, buenos animales, buenas producciones, pero tenemos un problema de pocas incorporaciones, cada vez se cierran más explotaciones y los censos pues van para abajo, cada vez hay menos número de animales produciendo.
¿Para corregir esta deriva con vista al futuro, qué sería aconsejable desde su punto de vista?
Bueno, si yo lo supiera eso, es complicado. Pues claro, la gente no se incorpora por sus razones personales, económicas, de buscar otros trabajos. Hay una cultura general de que este es un trabajo denigrante, ¿no? Mal visto socialmente algunas veces, y la gente pues prefiere otros trabajos que tenga disponibles a sus fines de semana. En fin, que es complicado, no es fácil. Y luego montar una explotación no es una cosa banal, que vale dinero y no es tan simple. Las pocas incorporaciones que hay, de hecho, son gente que sucede a los padres, ¿no? Sucede que ya tiene una explotación medio organizada, pero empezar de cero es complicado.
O sea, que el futuro no lo deja muy
a la buena. No, hombre, yo espero que la producción va a seguir, eso está claro. El cordero se va a seguir consumiendo y ahora mismo hay mercados exteriores abiertos que se van a seguir funcionando. Pero claro, no sé dónde va a terminar esto.
Es todo cuanto teníamos preparado en este episodio de la saga Materia Prima. Actualizamos contenidos en 14 días, mientras les animamos a explorar otras propuestas contenidas en esta sección de podcast con temáticas sumamente diversas y siempre una mirada andaluza a las cuestiones abordadas en los mismos. Hasta nuestro próximo encuentro. Saludos.
En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.